La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see.
I'm just a poor boy. I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go. Little high, little low.
Anyway, the wind.
Doesn't really matter to me,
to me.
Y entonces, antes de que la canción se ponga más intensa, porque ya luego nadie la para, o sea, sí me representa. Entramos, sí, para saludarlos a todos ustedes, porque es la hora en la que estamos juntos con toda la información importante, escuchando buena música. Querido Jaime, ¿cómo te va hoy? Muy buenas tardes, Jaime Núñez.
Muy bien, Paola, muy bien, Mauricio, muy bien a Dani, muy bien a todos. Pues sí, Pao, preocupado porque ya se extiende lo que tiene que ver con la contingencia ambiental en la Ciudad de México. Esta vez sí es más seria que la última que ya habíamos vivido. Los contaminantes siguen estando encima de nosotros, no hay viento. Y bueno, pues la CAME, la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en su reporte de las 3 de la tarde, dice que continúa. Hay que estar muy al pendiente, Pau, porque mañana, si las condiciones siguen iguales, habrá doble no circula, y hay que estar muy pendientes porque no se nos vaya a pasar como a ciertos personajes que conocemos la idea de agarrar un automóvil y no saber luego qué hacer con un automóvil que no circula.
Sí, que es básicamente el caso de Mauricio Mancera. Salió porque tenía una cita médica y ya una vez en el doctor se percató de que no circulaba. Estás varado en el consultorio médico, Mauricio.
Estoy varado, compañeros. Estoy preocupado con la información que me acaba de dar Jaime, que esto se extiende. Porque me tengo que quedar aquí hasta las 10 de la noche prácticamente, pero a las 7 me entregan el súper en mi casa, a su casa, entonces no sé qué voy a hacer.
No es fácil. Oye, ¿y qué médico es? Dime, por favor, que no es el de la memoria, porque...
No, bueno, me mándalo. No,
es el dermatólogo, por lo menos voy a rejuvenecer en 3 días.
Ay, pero en Acapulco no tienen esos problemas, compadrito. No. Daniel Renteri.
En lo absoluto, comadrita. Acá estamos, mira, tranquilos, con un día soleado, calorcito, muy agradable, de tal manera que, pues sí, podemos ir tranquilamente al doctor y el súper puede llegar a casa. No, tranquilamente. Pues,
siempre, y circular siempre, todos.
Y circular y... todos los días.
Digamos que su única preocupación es la calor. Oye, si no
la violencia.
Lo dije a la acapulqueña. Oye, muchos temas importantes, Jaime Núñez. Bueno, sin eso duda. Sí, no lo detiene ni la contingencia ambiental. Estamos atentos a esto que, bueno, pues tiene la atención de muchas mujeres a nivel mundial y que, bueno, pues ocurre en los Estados Unidos, la Corte Suprema, que confirma que pues este borrador que se filtró y que sugiere el fin del aborto como un derecho constitucional en ese país, bueno, pues que ese borrador sí es auténtico, así que hay todo un debate en torno a ello, mucha atención lo que ha generado, estaremos en el tema, y atentos pues también a la reforma electoral y la propuesta de la oposición en torno a ello, Jaime.
Exactamente, los detalles que ayer conocimos, Pau, y que vamos a entrar más a fondo con lo que dieron a conocer los presidentes de los partidos políticos, y por supuesto, lo último que tengamos en torno a lo que sucedió hace un año en la línea 12 del Metro Pau.
Bueno, mientras tanto, vecinos de Mauricio, alguien que lo socorra, ayúdenlo. Alguien que pueda auxiliarlo.
Manden víveres, por favor.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Stop me,
Son las 5:08 y no hay pero ni tantito viento. Y no hay pero ni dos gotas de lluvia. Lo que sí hay es una contaminación espantosa que, pues yo no sé ustedes, pero a mí me tiene turulata. Qué debilidad, qué cansancio. Bueno, lo de turulata no se lo puedo atribuir a la contingencia porque ya estaba, pero sí, qué malestar tremendo nos está causando. Y ni para cuándo, Raquel, siguen las condiciones adversas en la calidad del aire. Raquel Flores, te escuchamos atentísimos. ¿Cómo estás y cómo te pega esto de la contaminación, querida? Buenas tardes.
Querida Paola, muy buenas tardes. Mucho calor en la Ciudad de México y eso está ocasionando que pues las partículas suspendidas de ozono se incrementen durante este tiempo de calor. Decirte, Paola, que la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono en el Valle de México. Esto debido a que la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que permanece el sistema de alta presión en el Valle de México. Además, señala que la continuación de la producción de ozono ante la presencia de alta radiación solar y temperaturas mayores a 24 grados con viento de dirección poco definida está impidiendo la dispersión, por lo que debido a las condiciones meteorológicas se mantiene desfavorables para la reducción de la concentración de contaminantes. Ha decidido mantener esta fase 1 de contingencia ambiental y así proteger la salud de la población ante la exposición a niveles altos de contaminación. Las recomendaciones que está haciendo la Comisión Ambiental de la Megalópolis es evitar actividades al aire libre y mantenerse al tanto de la información de la CAME con el fin de conocer cómo está evolucionando la calidad del aire en la capital del país. Solo comentar que para este miércoles 4 de mayo pues no circulan los automóviles o motocicletas con holograma 0 y 00. Además, se aplica una limitación a una engomada de placa extra. En caso de que este se mantenga, pues para ese día no podrán circular todos los automóviles con engomado rojo y terminación de placas 3 y 4, y además de aquellos autos con holograma de verificación 0 y 00. Así las condiciones del ambiente que están pues impidiendo que 1,700,000 automóviles, Paola, circulen en la Ciudad de México. Lo dejaron de hacer el día de hoy y lo harán el día de mañana. También no circulan los autos de holograma de verificación 1, cuyo último dígito de la placa sea 2, 4, 6, 8 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solamente por letras y todos los de holograma de verificación 2. Atentos, Paola, porque a las 20 horas la Comisión Ambiental de la Megalópolis volverá a emitir un comunicado para conocer si estas partículas han disminuido o continúa la mala calidad del aire. Hay que tomar las precauciones necesarias, sobre todo a los menores de edad, Paola, y las personas de la tercera edad, para evitar afectaciones a la salud. Esto es lo que te puedo reportar y nos mantenemos pendientes de la información de la CAME.
Pues muchísimas gracias. Atentos, estaremos 8 de la noche el nuevo reporte y bueno, pues a cuidarse, ¿no? No se puede hacer ejercicio al aire libre. Que estoy frita porque fíjate, al fin que ya recuperé la salud, puedo reanudar esto del entrenamiento. Me duró un día el gusto porque me curé yo, pero se enfermó el ambiente y entonces ahora no puedo hacer ejercicio.
Ni modo.
El que esta vida me insiste en que se haya fodonga. Escuchaste, sí, ¿no? Compadre, lo de la tercera edad, que se cuiden. Ah, tú no vives aquí.
No, él no vive acá, él está lejos de la Ciudad de México, por fortuna, por él, sí. Mi querido Dani. Lo que sí, pues mañana vamos a estar viendo los vehículos con holograma 3 y 4, terminación 3 y 4, aunque sea 0 y doble 0, y el engomado es el color rojo, o sea que muy pendiente, seguramente mañana no van a estar circulando, solamente si ocurre un milagro y un de esos vientos huracanados que luego golpean la Ciudad de México. Pero no, se ve difícil, así que bueno, pues sigan manteniéndose informado en Grupo Fórmula, Pau. Vamos también ahora con algo que ya platicábamos el día de ayer, Pau, y lo que está ocurriendo en Guanajuato, el asesinato de este joven estudiante, 19 años, de agronomía de la Universidad de Guanajuato, ha indignado a la sociedad por los hechos que se dieron a conocer primero, luego ya conocimos ya más a profundidad de lo que sucedió ese miércoles, prácticamente hace una semana. Ayer, de hecho, el propio rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, nos comentaba esta convocatoria de lo que iba a ocurrir el día de hoy con la marcha para exigir justicia. Carlos Rosanov, te encuentras en Guanajuato, estuviste muy al pendiente de lo que ocurrió hoy a partir de las 9 de la mañana. Exigen justicia, estuvo la madre de este joven, el padre y sus familiares y gente más cercana al propio. Te saludo y te doy la bienvenida. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Paola, Jaime, un gusto saludarlos. Muy buena tarde, saludos desde el estado de Guanajuato. Efectivamente, al grito de la guardia no me cuida, la guardia me asesina, se dio hoy un mitin, una manifestación pacífica, algo nunca visto en Guanajuato capital y podría decir ni en el estado de Guanajuato, en donde se hablaba primero de 5,000 estudiantes, luego de 7,000, al final de cuentas, las autoridades hablan de 8,000 estudiantes que se dieron cita, aunque ellos dicen que fueron más de 10,000, pero por lo menos están contabilizados, de acuerdo al gobierno municipal de Guanajuato, 8,000 personas, 8,000 estudiantes que se dieron cita a las 9 de la mañana, a las 9:30, partieron de la escalinata de la Universidad de Guanajuato rumbo a la alhómbiga de Granaditas, donde guardaron un minuto de silencio, de ahí recorrieron el mercado, la Plaza de la Paz, el Teatro Juárez, para terminar en la escalinata aproximadamente a las 11:10, 11:15 de la mañana. Como hace mención, acompañaron a los padres de Ángel y a él, pues alrededor de 8,000 estudiantes, que no nada más eran de la Universidad de Guanajuato, vinieron aquí al estado estudiantes de la UDG, de la Universidad, bueno, de la Universidad de Guadalajara, vinieron a sumarse a esta manifestación, una manifestación pacífica, en donde llama la atención que el rector Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la máxima casa de estudios de aquí del estado de Guanajuato, volvió a comentar que el ataque de los elementos de la Guardia Nacional hacia los estudiantes, donde este joven pierde la vida y una más resulta lesionada, no fue resultado de ninguna omisión al llamado para detenerse. Se había hablado que les hicieron el alto, que los jóvenes se siguieron, que había un retén. Bueno, pues de acuerdo a lo que dice el rector, no había ningún retén, no les marcaron el alto. Lejos de eso, iban 3 vehículos circulando con estudiantes, una camioneta de la Guardia Nacional los alcanza y dispara directamente contra de ellos. Eso es lo que ha comentado el rector de la Universidad de Guanajuato. Ya veremos qué es lo que dice la Fiscalía General de la República, lo que diga la Fiscalía General del Estado, las autoridades de la Guardia Nacional al respecto.
Vamos a estar muy al pendiente, Carlos, y sin duda, pues también ver el avance de las investigaciones y qué viene en el proceso judicial que tienen contra este miembro de la Guardia Nacional. Gracias, Carlos, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Gracias, que tengan una excelente tarde, hasta luego.
Hasta pronto.
Que sigas bien, buenas tardes, ya las 5:16, y bueno, pues son muchos los asuntos relevantes en este día. Hay uno que tiene que ver con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que pues lo inauguraron, pero no hay casi vuelos. Ya sabe usted que solamente hay un vuelo internacional al mes, y es a Caracas, Venezuela, pero incluso los vuelos nacionales son poquísimos, y de los pocos que había, pues algunos los han empezado a cancelar. La gente no está yendo, es que está muy lejos y es muy difícil llegar. Y entonces, pues, la gente no, vaya que no, es un tema de oferta y demanda, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, con tal de que se use y que no parezca, pues, eso, digamos que un fracaso de esta administración, se van a aumentar las operaciones en el AIFA por decreto. Y entonces las aerolíneas van a estar obligadas a despegar y aterrizar desde ahí. Y bueno, pues, lo que dice el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Rogelio Jiménez Pons, es que ese traslado de operaciones hasta el AIFA va a ser en 2 etapas. Óscar Zúñiga, tú tienes la... Óscar Zúñiga tiene, pues, la información al respecto. Iremos con él. Sí. Iremos con él más adelante. Pero antes tengo en la línea telefónica a mi compañero Polo Espejel, y es que, bueno, pues se cumple un año del accidente en la línea 12 del metro, y bueno, pues los familiares de las víctimas exigen justicia, Polo.
Así es, Paola. Desde hecho, esta mañana comenzó el arribo de familiares y amigos de las 26 víctimas mortales y de 103 lesionados para realizar un mitin aquí en la zona cero frente a este, pues, metro elevado donde se desplomó esta trave que ocasionó esta tragedia. Ellos, pues, están exigiendo una serie de atenciones a sus personas porque acusan desatención por parte del gobierno de la Ciudad de México. Otros tantos, Paola, están exigiendo que se haga justicia porque a un año de esta tragedia no hay una sola persona en la cárcel, y destacaron pues que ayer el juez de control, José Luis Palacios Fernández, pues puso por cuarta ocasión la audiencia de imputación en contra de las 10 personas que estarían señaladas por los delitos de homicidio, lesiones y daño en bienes. Una de las personas sobrevivientes, precisamente a las pies de esta cruz, Paola, donde se colocaron arreglos florales y coronas mortuarias, pues señaló lo siguiente y pidió auxilio.
Por favor, yo nada más le pido a las autoridades que ya nos hagan caso, y lo he repetido mil veces. Nos han abandonado en el sentido de que no nos hacen caso. A un año y tener que revivir esta tormenta que pasó uno, es triste para mí en lo personal, en mi alma, en mi cuerpo. Que me truncaron de todo. Mi vida se apagó.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
Estábamos escuchando el reporte de mi compañero Polo Espejel a un año del desplome de la línea 12 del metro. Pues las víctimas exigen justicia. No termina de haber claridad con respecto a qué causó este desplome, esta tragedia que dejó como saldo a 26 personas muertas, y pues tampoco hay sanciones a funcionarios, ni hay un deslinde total de responsabilidades. Te seguimos pues escuchando con esta información, Polo, adelante.
Efectivamente, Paola, y Teodoro Benítez, quien es abogado de las familias de las víctimas, hizo público que van a solicitar la comparecencia de la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, pues ya que hasta este momento no se sabe nada de ella. Hay que recordar que ella inmediatamente, Paola, cuando ocurrió la tragedia, pues literalmente desapareció los reflectores, luego de la declaración de yo soy, esta desafortunada declaración de yo soy nada más la directora, hasta que después de dos meses, el 30 de junio, se supo que presentó su renuncia, pero hasta el momento pues no está involucrada en las investigaciones, así que en breve se va a pedir su comparecencia. Y hay que recordar que la tragedia ocurrió a las 10:30 de la noche de aquel trágico lunes 3 de mayo de 2021, Paola, y por ello esta noche se espera una velada en la cual acudirán aquí a la zona cero vecinos, familiares y amigos con veladoras. Paola, lo que tenemos al momento.
Muchísimas gracias. Gracias, Polo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno, Pao, también otro de los temas en los cuales hemos estado platicando ya de manera muy amplia es primero lo que nos enteramos la semana pasada por parte de la Presidencia de la República y esta propuesta de reforma electoral que el presidente Andrés Manuel López Obrador preparó. Fue presentada incluso en la conferencia mañanera, ahí estuvo Horacio Duarte, quien es el encargado de las aduanas en nuestro país. Bueno, pues él tiene una experiencia importante por parte de Morena, al interior del Instituto Nacional Electoral como representante. Estuvo también Pablo Gómez, quien es el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentando los lineamientos o las principales condiciones y propuestas que trae esta reforma electoral. También estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El día de ayer, los liderazgos de los partidos políticos, tanto del PRI como Alejandro Moreno, del PRD, Jesús Zambrano, y también del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, nos dieron a conocer a través de una conferencia de prensa una propuesta que ellos estarían estableciendo con 6 líneas sobre esto que ellos plantean como una contrarreforma o la contraparte de la reforma electoral que está presentando el propio gobierno federal. Vamos a ver de qué se trata. Estamos intentando enlazarnos con Marco Cortés para que nos platique de qué viene esta propuesta, cuáles serían las principales líneas. Ahí se habla, por ejemplo, de una segunda vuelta electoral. También lo que han dicho los expertos en todo este tema es si existe el tiempo suficiente para poder hacer cambios con las elecciones prácticamente a la presidencia de la República a la vuelta de la esquina. Ahorita estamos ante 6 procesos electorales en junio próximo, o sea, en unas cuantas semanas estamos en un proceso electoral ya a nada. En el próximo año, en el 2023, estaremos ante dos procesos electorales muy importantes por lo que representan en cuanto a cantidad de personas que pueden acudir a las urnas a elegir gobernador. Me refiero al Estado de México, donde va a estar cambiando el Ejecutivo, y también me refiero a Coahuila, que también estaría cambiando ahí el Ejecutivo local. Así que bueno, pues estaremos observando también qué es lo que viene en ese sentido y, por supuesto, entendiendo de qué va esta propuesta de los partidos políticos. Es fundamental saber qué es lo que va a estar sucediendo y, por supuesto, también entender cuáles son las líneas y las discusiones que van a suceder alrededor de esta discusión. Ya lo escuchábamos hace unos días con Ignacio Mier, de hecho, en el espacio de Ciro Gómez Leiva con Manuel Peregrino, platicaba el líder de los diputados en la Cámara sobre lo que estarían proponiendo ellos, una especie de asambleas informativas a nivel nacional, y después pues también estarían atendiendo a través de estos foros de los cuales se hacen diversos en el Congreso de la Unión, estos foros donde le invitan a varios jugadores o expertos en los temas de los cuales están discutiendo para poder así tener una visión más amplia de lo que están proponiendo. Mucho se discute alrededor de ese tipo de foros, porque se dice que de poco sirven, que no les cambian ni una coma y que las propuestas pues pasan así tal cual. Así que veremos qué es lo que sucede, veremos qué es lo que estarían sucediendo en ese sentido. Vamos a retomar esta información en unos minutos más adelante, porque sin duda también, Pau, lo que está marcando la agenda informativa a nivel internacional y que puede traer consecuencias a nivel local es lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos con esta decisión de retomar un tema que tiene que ver con el aborto y una situación que es legal y que le provee derechos a las mujeres, Pau.
Pues sí, se filtró primero un borrador, ya se confirma hoy que es auténtico, la Corte Suprema de los Estados Unidos lo ha confirmado así, este borrador que sugiere que podría terminar el aborto como un derecho constitucional para las mujeres en los Estados Unidos. Agradecemos mucho que esté con nosotros Lila Abed, analista internacional. Lila, tú tienes el pulso de lo que está ocurriendo en la Unión Americana. Y bueno, pues, ¿qué nos dices con respecto a este tema? ¿Cómo se encuentra la opinión pública? ¿Cómo se inserta en el momento político? En fin, las distintas aristas que tiene este tema crucial. Buenas tardes.
Paola, Jaime, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto estar en su programa. Pues esta filtración ha causado revuelo en Estados Unidos con protestas al frente de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero también alrededor del país, debido a que este borrador muestra que la mayoría de la Corte está a favor de anular la histórica decisión de 1973, conocida como Roe versus Wade, que legalizó el aborto en todo el país. Si bien es cierto que se confirmó que es auténtico este borrador, es netamente un borrador, no se ha tomado una decisión final, se espera que una decisión o un fallo de la Corte Suprema se dé a finales de junio, pero esto ha causado pues una presión tremenda a los legisladores estadounidenses que ya han reaccionado ante esta filtración. Los republicanos en su mayoría están pidiendo que la persona que filtró este borrador pueda ser enjuiciada y tenga enfrenta y que pueda enfrentar consecuencias legales debido a que rompe con esta tradición de confianza con la Corte Suprema de Estados Unidos. Pero más allá de que esto rompería y pues anularía uno de los derechos más importantes para las mujeres en Estados Unidos, también tendría un impacto en estados del país que ya de por sí han promulgado leyes que prohíben o realmente restringen el derecho al aborto. Esto puede afectar a 3 estados que de por sí ya tienen estas leyes y podrían afectar a la mayoría de las mujeres en Estados Unidos, debido a que las que se encuentran en estados que tienen leyes que impiden un aborto tendrían que viajar a otros estados, particularmente en la costa oeste de Estados Unidos, que sí permiten el aborto. Es una decisión con un impacto social enorme para Estados Unidos y también ya ha tenido una reacción muy fuerte por parte del presidente Joe Biden, que ha pedido que no se apruebe este borrador y que no se tome una decisión final para anular Roe versus Wade de 1973.
Lo digo y lo dices bien, mi querida Lila. Biden insta a defender este derecho, instó a defender el derecho al aborto en Estados Unidos después de lo que sucedió. A través también de medios digitales se ha dado a conocer la postura de la Casa Blanca. ¿Qué tantas herramientas tienen para poderla defender, Lila? Porque esto pues, va más allá, es otro poder el que toma la decisión.
Así es, y el mismo presidente Biden dijo que esta decisión amenazaba contra otros derechos básicos como la privacidad y el matrimonio. El problema y la única solución que se podría dar sería en el Senado de Estados Unidos, donde los demócratas, desde que tomó las riendas de la Casa Blanca el presidente Joe Biden, han enfrentado varias complicaciones debido a que tienen una mayoría de 50, ¿no? Está completamente dividido a la mitad del Senado de Estados Unidos con 50 demócratas, 50 republicanos, y debido a que no pueden aprobar una legislación, una iniciativa para proteger el derecho al aborto, porque necesitarían forzosamente el apoyo de 10 republicanos, lo que difícilmente se va a dar en la Cámara Alta de Estados Unidos. No hay una manera inmediata de proteger el derecho al aborto en Estados Unidos, y es justamente por eso que vemos una reacción tan fuerte por parte de la población de este país, tanto de aquellos que están a favor como que están en contra de este borrador de opinión que filtró el portal político.
Pues vaya tema, y sabemos que la polémica seguirá, así que con atención estaremos en ello. Lila, agradecerte por lo pronto, aunque entiendo, Jaime, tienes una pregunta más.
Sí, hay que aprovechar a Lila, que estaba Marcelo Ebrard allá en Washington. ¿Qué es lo que está pasando, mi querida Lila?
Sí, Jaime, pues la visita del canciller Marcelo Ebrard se dio tras la llamada del presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden. Se reunió con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y el secretario de Estado Anthony Blinken, donde anunciaron una nueva medida, una nueva estrategia para frenar la migración proveniente particularmente de Centroamérica, pero de toda la región, y esto tiene un fondo político muy importante. El presidente Joe Biden enfrenta altos índices de migrantes, tanto en el año pasado como en estos primeros meses de 2022, y de cara a las elecciones intermedias del próximo 8 de noviembre en Estados Unidos, los demócratas podrían perder su mayoría legislativa si los republicanos utilizan la crisis migratoria para atacar a los demócratas y también defender las medidas de la era Trump que siguen en vigor, como el Permanece en México y el título 42. Y para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues le presenta una gran oportunidad para pedir de nuevo fondos y presupuestos sí. estadounidenses para expandir sus dos programas sociales para frenar la migración en Centroamérica.
Pues entonces veremos, ya veíamos el timeline del candidato, iba a decir, pues sí lo dije, del canciller Marcelo Ebrard sobre su gira que está teniendo allá en Estados Unidos, y veremos qué es lo que viene para la cumbre de las Américas y lo que dijo Estados Unidos, ¿eh? No Venezuela, no Nicaragua y no Cuba. Eso ojalá nos pueda regalar unos minutos después, mi querida Lila.
Con muchísimo gusto, un saludo muy fuerte a ti y a Paola y a todo el público.
Chao, Lila, gracias. Me gustó eso del cancán, el canciller candidato. Yo pues sé sí. que fue un lapsus, pero muy, muy afortunado ese lapsus.
De verdad fue un lapsus, ¿eh? No me lo tomen a mal, pero sí.
No, pero ya ves. Pues sí. Ya ves, en época de corcholatas. Sí, bueno, y además recientemente, ¿no? Justo le gritaron presidente, sí,
el
presidente.
Fin de semana,
Mayen Hidalgo. Ajá, así que, bueno, pues no eres el único. Vamos a la pausa y volvemos con mucho más. Cancán, no se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya son las 5:37, es el tiempo del centro del país. Vamos a darle continuidad a la información que le platicábamos en el bloque anterior. Esta propuesta, la coalición Va por México, que integra PRI, PAN y PRD, presentaron ya 6 puntos que conforman el eje central de una propuesta de reforma político-electoral, y esto va en dirección, no sé si contraria, pero sí, muy diferente a lo que se propuso la semana pasada por parte del gobierno de la República. En la línea de telefónica se encuentra el presidente del PRD, miembro de esta coalición, Jesús Zambrano, a quien saludo y le damos la bienvenida para platicar juntos. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos y a sus órdenes, como siempre.
A ver, ¿cuáles serían las primeras o las principales propuestas de esta reforma político-electoral que ustedes el día de ayer anuncian y presentan para que camine en el sentido de una reforma político-electoral?
A ver, en primer lugar, debo dejarlo claro, que salimos a presentar esa propuesta de reforma electoral en contraposición a lo que el presidente de la República anunció el jueves de la semana pasada, en un ambiente de persecución política y de enrarecimiento del clima político contra los opositores de nuestro país, y que esta reforma electoral que ellos proponen justamente pretende abonar a este clima de enrarecimiento político y de persecución política contra opositores, porque en primer lugar quiere, aunque ellos digan lo contrario, desaparecer al INE. Quieren supuestamente hacer más barata, que cueste menos la democracia mexicana, las elecciones, pero quieren que los consejeros electorales, sin que haya motivo o razón alguna para que eso suceda, sean electos por voto popular. ¿Cuánto va a costar eso? ¿Cada cuánto se va a hacer? ¿Y cómo se va a hacer? Etcétera. Y entonces hablan de abaratar los procesos electorales e inventan consultas populares, como lo vimos el pasado 10 de abril, y que al mismo tiempo mantienen un ejército electoral privado, que es el de los, ellos le llaman servidores, yo le llamo vividores de la nación, que cuestan alrededor de 5,000 millones de pesos para andar impulsando sus programas sociales casa por casa y para llevarlos a votar el día de las elecciones, que fue lo que hicieron el pasado 10 de abril. Entonces es una farsa de propuesta la que hacen desde el gobierno federal, y no va a pasar, no vamos a permitir que desaparezcan al INE actual, que además con este INE fue, y con estas reglas del juego, con las que ganó López Obrador para llegar a la presidencia de la República. Lo que pasa es que quieren que se nombre un INE a la medida de sus ambiciones para mantenerse, quién sabe por cuántos sexenios más en el poder. Y entonces ante eso nosotros decimos no. Primero, vamos a mantener al INE, nosotros lo vamos a defender, que no quede ninguna duda. Así dijimos ayer el PRD, el PRI y el PAN, en conferencia de prensa de la coalición Va por México. Sí. Junto con eso, vamos a eliminar de las contiendas electorales el uso de los programas sociales para comprar votos y hasta sancionar con cárcel a los que anden amenazando a la gente que si no votan por el partido en el gobierno, que es Morena, se van a desaparecer los programas sociales. Tercero, si hay la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, como se demostró que los hubo el año pasado en Michoacán y en otros estados de la República, que se anulen esas elecciones. Y junto con eso, pues también otras propuestas que hemos hecho, para que no digan que nosotros solo nos oponemos. No, sí tenemos propuestas, pero no queremos, no compartimos las propuestas de ellos, que son regresivas y que solo buscan controlar los órganos electorales para mantenerse allí en el poder y ellos mismos concentrar el poder en el presidente de la República. Sus propuestas van en el sentido de querer eliminar a la pluralidad política y a la oposición política del país. Quieren, con esta persecución política que además siguen haciendo, a mí me llegó apenas ayer anoche, ahí a mi casa, ahí por, yo vivo en Coyoacán, la Ciudad de México, un volante de un diputado federal de Morena, en donde siguen con su campaña de desprestigiar, de acusar de traidores a la patria a los diputados federales que votaron contra su reforma electoral. ¿Por qué mandan la reforma electoral sabiendo que no va a pasar? Porque quieren meterse, a los procesos electorales que están en curso en estos 6 estados de la República, en donde habrá renovación de los ejecutivos estatales, de los gobernadores, y quiere el presidente tener motivos para estarse metiendo, como lo hizo el pasado domingo allá en Dos Bocas, Tabasco, diciendo que en el 2024 nos van a dar una paliza, comportándose como un porro electoral, como un vil pandillero. El presidente de la República, que debiera ser el pilar fundamental de la unidad nacional de nuestro país, bueno, pues así no vamos a ir. Imposible, sí, que eso pase.
A ver, hablando de imposibles, plantearle lo siguiente. Buenas tardes, los saludo a Paola Rojas. A ver, no le alcanzan los votos a Morena para aprobar esta iniciativa que pretende desaparecer al INE. No le alcanza mientras la oposición pues se mantenga unida, como ya han expresado, están. Sin embargo, pues tampoco le alcanzan los votos a la oposición para aprobar estas propuestas que nos estén listando.
Por supuesto que no, Paola, tienes razón. Pero si primero te plantean una reforma electoral sin siquiera ser platicada, dialogada, para decirlo así en esos términos, con el 45% de los votos que representa la oposición en la Cámara, pues entonces no va a haber acuerdo. Si la quieren imponer, pues no va a haber acuerdo. Y luego, pues también la nuestra difícilmente transitará si no hay acuerdo. ¿Qué te digo? Primero, por supuesto que lo hacen de esta manera porque quieren meterse al proceso electoral para fortalecer su discurso de confrontación y de polarización política en el país y de persecución contra nuestros legisladores y contra la oposición misma. Ya empezaron a actuar, a buscar incluso a líderes políticos, a ver cómo los mandan por vías penales al paredón. Pero luego también, junto con esto, te digo, mira, no tienen los votos ni siquiera para convocar a un periodo extraordinario, Paola, ya ahora que está en receso el Congreso Legislativo, el Poder Legislativo de nuestro país, y entonces nos iremos hasta septiembre, que empieza el periodo ordinario de sesiones, pero nosotros pues decimos, no es que nos opongamos por oponernos, simplemente que estamos en contra de su propuesta, y aquí tenemos una que quiere airear el escenario democrático y fortalecer a los órganos electorales independientes y autónomos de nuestro país. No queremos una regresión, claro, al control de estos órganos por parte del gobierno. Eso es lo que estamos queriendo, sí, dejar muy en claro.
Presidente, rápidamente, 30 segundos. ¿Hay tiempo también para poder plantear una reforma electoral con lo que está sucediendo en el país y con un proceso electoral tan importante como el del 2024?
Mira, lo ha dicho muy bien Lorenzo Córdoba, incluso lo ha dicho y celebro que haya expresado así el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es un agente muy respetable para nosotros. Ha dicho, no se necesita una reforma electoral con esta legislación, que es con la que llegó López Obrador al poder. Podemos transitar de aquí al 2024. Lo que pasa es que ellos quieren sacar al INE de la contienda electoral, digo, del como órgano autónomo independiente para controlarlo ellos, y entonces controlar el 2024 y quedarse allí por quién sabe cuántos sexenios más. No lo vamos a permitir, no les vamos a dar ese gusto. Estamos en defensa clara de la libertad y de la democracia de nuestro país.
Pues Jesús Zambrano, vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya a ocurrir y, por supuesto, atendiendo esta discusión que sin duda es fundamental para la democracia en nuestro país. Jesús Zambrano, presidente del PRD, muchas gracias, cuídese mucho y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
Hasta pronto, amigo. Que esté muy bien. Pues intensa la situación, ¿no, Pau? Y veremos qué es lo que ocurre. Y bien lo dice Jesús Zambrano con esto sobre pues los tiempos, cómo está conformada la propia Cámara de Diputados y los equilibrios en las votaciones. Vimos lo que pasó con la ley de la industria eléctrica, pues difícilmente puede pasar una reforma con esas características que contemple cambios a la Constitución cuando no se tienen los votos, ¿no? De ningún lado.
Pero vaya, eso, o sea, sabemos que no se aprueba ni una ni otra, pero es también interesante cómo pegan en la opinión pública, porque me parece que el que desaparezcan al INE o que pretendan desaparecer al INE, eso sí, no le gusta a casi nadie. Ahí sí, ahí sí. y no puedes apelar al nacionalismo ni a ninguna otra de las digamos el neoliberalismo, exactamente.
Oye, Pau, antes de ir con Mau, vamos rápidamente, si quieres, con lo que está ocurriendo en Washington. Hay conferencia de prensa de Marcelo Ebrard, está Esteban Moctezuma, que es el embajador de México en Estados Unidos, y de Roberto Velasco, quien es el encargado de la relación con América del Norte. Esto están diciendo.
Gracias, canciller, bienvenido. Algo que le quería preguntar, sobre todo en la reunión con el secretario Mayorkas esta mañana, se habló en específico de algunos escenarios, porque Estados Unidos sigue anticipando la posible ola migratoria masiva. Hemos reportado que los campamentos del lado norte de México están abarrotados. Ayer se movilizó un grupo bastante grande en Reynosa, otro campamento. Es decir, que está documentado de que existe un gran número de personas. Mayorkas le habló de alguna suerte de organización para traer gente a los puentes. ¿Se habló algo en específico sobre ese particular?
No, no todavía. Es decir, ellos asumen que cuando desaparezca este título sí vamos a tener una presión mayor. Piensan que pueden tomarse algunas acciones, pero todavía no las conocemos en detalle ni las hemos convenido, por eso no las puede conocer ahorita. Pero sí nos habló de que él piensa que va a haber una presión. Y por otro lado, de la decisión del gobierno de no permitir que se abuse de que desaparezca el título 42 así nada más.
Es lo importante, lo que está comentándose. Vamos a tener seguramente los espacios de Grupo Fórmula, de Azucena Ures y del doctor Curcio, más sobre esto que está ocurriendo allá en Estados Unidos.
Bueno, y se está acabando el programa, pero yo necesito saber, Mauricio Mancera, ¿cuál es tu estatus? Iniciamos, con esta la preocupación de que te saliste sin saber que no circulabas, con lo cual ahora estás varado. Vemos la imagen de, sí, Mauricio Mancera en su coche, y pues tendrá que esperar a que acabe la contingencia o que acabe mayo, o qué vas a esperar ahí dentro.
Oye, se está acabando el programa y también mi gasolina, porque tengo el automóvil prendido para poner el aire acondicionado, porque estamos a 30 grados según marca mi camioneta, traigo suéter y me estoy asando, así que el tema ya me empieza a preocupar. Si me ven, si van por la banqueta, échenme una botella de agua, por favor, muchachos, porque me estoy deshidratando. Pero bueno, el día de ayer, Paola, bien me preguntaste por la información del Met Gala y te dije pues, que te la tenía hoy porque pues, apenas estaba llevando a cabo. Y bueno, quien se llevó la noche fue Kim Kardashian, llevó un vestido que perteneció a Marilyn Monroe. Este vestido fue el que usó cuando le cantó las mañanitas al presidente Kennedy. Bueno, no las mañanitas, evidentemente en Estados Unidos cantan el Happy Birthday. Y bueno, es un vestido que muchos están diciendo que es el más caro del mundo, pero no. Costó $4.8 millones, pertenece al Museo Ripley y tuvo que bajar aproximadamente 7 kilos para poder entrar en él. El vestido más caro del mundo sí pertenece a Marilyn Monroe, pero es el que usó en la escena icónica donde pasa el metro de Nueva York por debajo de ella y se le alza la falda, ese vestido color blanco. Ese costó $5.5 millones, lo compró Debbie Reynolds, la protagonista de Bailando bajo la lluvia y también madre de Carrie Fisher, la princesa Leia de la Guerra de las Galaxias, que por cierto, mañana es May the 4th, be with you.
Ah, es verdad.
A esa película.
Tienes toda la razón.
Oye, pero qué bueno que me despejaste esta duda, que tampoco es que me tenía con el Jesús en la boca, pero sí me preguntaba cómo había cabido pues una señora en el vestido de la otra. Lo digo así nada más.
Sí, tuvo 3 semanas para bajar 7 kilos, dijo que estuvo en una dieta rigurosa y bueno, tenía, obviamente no podía desprenderse ni uno de los 6,000 cristales ni rasgarse nada, así
que sí, no, sí. O sea, imagínate que reviente el vestido porque no cabe el organismo, o sea, sí es muy muy grave la consecuencia. O sea, estamos hablando de sí, un vestido histórico, valiosísimo.
Y de $4.8 millones.
Carísimo.
Bueno. Oigan, compañeros, también los quiero felicitar porque hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. No solo es el Día Mundial de la
Claro.
Entonces, muchísimas felicidades. Este día se eligió por una declaración en donde los periodistas africanos firmaron en 1991 para poder ejercer su profesión sin ninguna restricción de parte de los regímenes.
Oye, Pero te das cuenta de la paradoja, Mauricio Mancera, está celebrando la libertad de prensa atrapado en un coche a 30 grados de temperatura.
Y a 30 grados, Paula, los 30 grados son los que me están mortificando.
Te vas a hacer michote, vas a bajar los mismos 7 kilos que Kim Kardashian, pero de tanto sudar.
El problema es que mi ropa, la más cara, cuesta 250 pesos.
Es lo que te iba a decir. Tú con tu chingoncuac, nada más.
Y, no te, y tú no tienes sobrepeso, o sea, es lo que me preocupa.
Bueno, sí podría bajar unos 7 sin problema, ¿eh?
Así. Bueno, no me lo explico. No, muchas gracias, muchísimas gracias.
Gracias, compañeros.
Y ahorita vemos el operativo rescate, te lo prometo. Sí. Yo te ayudo.
Te mandamos a SWAT.
Boca los idos de Dios.
Deportes con Dani Rentería.
Dani, ya los Pumas pisaron el Lumen Field, mañana la final.
Mañana la final, el equipo de los Pumas ya está allá, evidentemente. Hoy hubo conferencia de medios y escuchamos algo de lo que dijo Andrés Lilini, en el sentido de que, bueno, pues luego de lo que han realizado los Pumas a lo largo de este torneo y también de este campeonato de la Conca Champions, pues sí, evidentemente merecen el reconocimiento que lo tienen, pero sí, de verdad que deberían coronarlo con un título y ojalá sea el de la Conca Champions, y esto es lo que señaló en la conferencia de medios.
Desde lo estadístico sí, claro, el título siempre le da mucha credibilidad a lo que uno viene haciendo y a la institución también. Creo que el proyecto, más allá del resultado, es sólido, hay que continuarlo. El presidente quiere seguir por esta senda que lo venimos haciendo, pero bueno, la fuerza de un título es principalmente para la afición y para la jerarquía de los futbolistas, es algo muy importante, entonces tenemos que romper esta sequía que trae la institución sí o sí con este título.
Pues muy claro, muy claro Andrés Lilini, y no solamente la sequía, sino que también legitimar todo lo que se ha hecho a lo largo del torneo y evidentemente después de un campeonato con muchas críticas, con muchos altibajos, con mucha incertidumbre, lo que hizo Lilini y por supuesto con Miguel Mejía Barón también ahí a su lado, es digno de reconocerle al equipo de la universidad, a los Pumas de la Universidad Autónoma de México, y de reconocimiento también lo que hizo el Liverpool. Perdía 2-0, 3-2 le da la vuelta, un primer tiempo para el olvido para el equipo inglés. El Villarreal realmente le estaba pasando por encima, sin embargo reaccionaron y de qué manera, y anotan tres goles que a través de Fabinho, de Díaz y de Mané, bueno, pues le dan esa posición ya en la final de la Champions. Así que ahí está el Liverpool en su décima final, ha ganado 6, veremos si consigue la séptima. El Real Madrid mañana estará enfrentando al Manchester City. El Real Madrid ha estado en 16 ocasiones en la final de la Champions, ha ganado 13, luego le sigue el Milán con 11, ha ganado 7, el Bayern con 11, ha ganado 6, y ahora el Liverpool. Entonces veremos cómo le va contra el Real Madrid el día de mañana, en otro gran día de Champions, por supuesto que estaremos viviendo en esos días que deseas no termine nunca, porque de verdad hay una calidad impresionante de fútbol, sí. Qué buenos partidos de los que vemos, Jaime, Pau, Mauricio, en estos de la Champions, sí. Y ojalá los Pumas también sea un gran día para todos los universitarios.
Lástima, ¿a dónde que nos tenemos vamos a ir a festejar?
Es lo que te iba a decir, lástima que tenemos que regresar a los trabajos, porque si no, es la Champions y ya te sigues, pero no
pues
se puede.
Nos ligamos, no pasa nada.
¿Llevamos el trabajo al festejo?
Ah, sí, pues también puedes.
Claro. Estoy estirando mucho la liga.
No.
Demasiado, Pau, yo creo que
eres
sí.
Correcto, es lo más correcto.
Déjame, Núñez. Antimillennial.
Adiós. Cuídense.
Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido. Cuando diseñamos un colchón América, lo hacemos pensando solo en tu descanso. Estamos a la vanguardia con nuestra exclusiva nanotecnología. Creamos colchones que se adaptan a tu forma de dormir. Colchón.